aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando entran muchas, cambia la política. Michelle Bachelet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar otro martes más con nosotras. Sean bienvenidos a su programa Morena Mujeres Trabajando. Muy buen provecho a quien nos esté, que en este momento esté comiendo. Que tengan muy, muy buen provecho. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras con nosotros al teléfono 7587-0646. También pueden comunicarse por medio del correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con mucho gusto y a la brevedad les atenderemos. Pues estamos ahorita de manteles largos, dijeran por ahí, porque nos hace el favor de acompañarnos la delegación Magdalena Contreras, y en un momento pues las compañeras se van a presentar. También quiero mencionarles que por favor lean nuestra revista trimestral en voz alta, esta que tenemos aquí, que la encuentran en forma física y también está de forma digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. También les invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. Saludos al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo respeto y cariño. Y por supuesto también les mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo, el amigazo, el Cuasi, ¿verdad? Que siempre está aquí con nosotras. Estamos al aire, les recuerdo, en internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. AMLO es la Asociación Mexicana de Locutores Organizados. Ya les decía yo en un principio, la delegación que hoy tenemos el gusto de recibir es la Magdalena Contreras, y en unos momentos vamos a estar platicando con cada una de nuestras compañeras. Y pues vamos a nuestra sección de los anuncios. Les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen al Día de la Maternidad Voluntaria, que va a tener verificativo este sábado 12 de mayo, en un horario de 9 a 13 horas, y se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, que ya saben que está ubicado en Avenida Manuel González número 171, en la colonia San Simón Tolnáhuac. Esto queda muy cerquita del Metro Tlatelolco. Esperamos contar con su presencia. En otro programa pues les daremos un poco más de detalles, quienes nos van a hacer favor de acompañarnos a este evento. También les recuerdo, como cada martes, que tenemos nuestras escuelas. Les hacemos una atenta y cordial invitación para que participen y para que estén presentes ahí en nuestras escuelas itinerantes. En esta ocasión va a ser el sábado 5 de mayo y ya saben que tenemos un horario de 10 a 1 de la tarde. Les voy a dar el calendario. La delegación Álvaro Obregón Magdalena Contreras, que es la delegación que nos está haciendo favor de acompañarnos, va a tener el tema de ética en el liderazgo político de las mujeres. Esta se encuentra la sede en la calle de Dalia número 34, en la colonia El Toro, de la delegación Magdalena Contreras. También tenemos en Azcapotzalco Cuauhtémoc, que se encuentran en calle Salvador Díaz Mirón número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María la Ribera, la delegación Cuauhtémoc, y el tema que van a tratar se llama Campaña y Agenda con Perspectiva de Género. Tenemos también Iztacalco Benito Juárez, ellos se encuentran ubicados en Transportes número 17, en la colonia Postal, delegación Benito Juárez. Esta sede está entre la estación del metro Xola y Villa de Cortés, está exactamente en medio, para quienes se puedan asistir, que es el metro más cercano. Y ahí se va a llevar a cabo el tema de tecnología, creatividad e innovación para las mujeres. También en Coyoacán, Tlalpan, se va a llevar a cabo el tema, bueno, van a hablar de liderazgo y proyecto de trabajo, y están ubicados en la calle de Mariquita Sánchez, andador 17, interior 18A, en la colonia CTM Culhuacán, sección número 7, delegación Coyoacán. También Coajimalpa, Miguel Hidalgo, comparten, y la sede va a ser en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, letra A, en la colonia Agricultura. Esto es del lado de la delegación Miguel Hidalgo, y la estación más cercana del metro que les queda es la estación Normal. Ahí van a tratar el tema de inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres. También tenemos otra delegación que comparte es Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, y se va a llevar a cabo esta escuela itinerante en la calle de Tapicería número 119, esquina con Hortelanos. Esto es en la colonia Morelos, perteneciente a la delegación Venustiano Carranza, y el tema es liderazgo y trabajo en equipo. Y también tenemos Iztapalapa Tláhuac. Va a tener su sede en Avenida Telecomunicaciones número 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Esto pertenece a la delegación Iztapalapa y el tema es empleo, salario y derechos laborales. También tenemos Milpa Alta, Xochimilco, y el tema es los derechos políticos de las mujeres también son derechos humanos. Esto se va a llevar a cabo en la calle Constitución número 57, segundo piso, en el barrio de Los Ángeles, Villa Milpalta. Esto es en la delegación Milpalta. Y pues, como ya saben, pues los invitamos a que participen, a que inviten a otras amigas, a sus vecinos, a sus familiares, a estos talleres. Y pues en un momento dentro del programa, a ver, tenemos aquí el gusto, el placer y el honor de contar con dos talleristas. Entonces, ahí brevemente que nos platiquen de qué se trata cada uno de sus talleres, que son muy exitosos por siempre, estos talleres que ellas nos hacen favor de llevar a cabo. Han sido muy vitoriados. Las personas nos están indicando que les gustan estas maestras, que son muy exigentes, pero que han aprendido mucho. Entonces hay que nos platiquen un poco de sus perdón, de sus talleres. También vamos ahorita, yo creo, a una cápsula. Nos está indicando aquí nuestro ingeniero, que se llama, ya saben, nuestra cápsula de salud arte, donde nuestra compañera y amiga también, la bióloga Isabel Malpica Pons, nos habla del arte de conservar la salud y nos da recomendaciones para la prevención de algunas enfermedades. Entonces vamos a esta cápsula y regresamos pues para ya entrar de lleno a nuestro tema, que en un momento se los vamos a comentar. Y bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros, la Magdalena Contreras.
En esta ocasión estamos inaugurando nuestra sección Saludarte. En Morena nos preocupamos por tu salud. Y entonces en esta sección, en estas cápsulas, trataremos temas relacionados con tu salud y distintos temas que te van a ayudar para conservarte. Ahora trataremos los alimentos procesados. Estos alimentos procesados nos han invadido nuestro país. El Tratado de Libre Comercio, desde que se firmó, pues sí nos trajo beneficios, pero también nos ha traído toda esa serie de alimentos procesados que vienen de Estados Unidos y de otros países. Todas nuestras tiendas, esas de conveniencia y las grandes tiendas, los extenden. Son aquellos alimentos que tú compras en papel estaño, envueltos en Tetra Pak, envueltos en cartón. Todos esos alimentos tienen una etiqueta. Una etiqueta de ingredientes y una etiqueta de porcentaje de nutrientes. Si tú te ocupas de leer esa etiqueta, verás que tienen elementos que te serán conocidos, pero también otros elementos que son sumamente desconocidos. Esos que te son desconocidos son sustancias químicas que no sabemos cómo van a intervenir en nuestro organismo. Nuestro organismo pues es un ser vivo, todos estamos compuestos de células vivas. Entonces estas células de tu organismo tienen un equipo enzimático que te va a ayudar a desenvolver todos esos alimentos que tú consumes en sustancias que se van a aprovechar para todas tus funciones. Luego entonces, estas enzimas son capaces de transformar los alimentos, pero esas sustancias que nosotros desconocemos, esas sustancias químicas, no están estudiadas científicamente. Entonces no sabemos cómo van a intervenir en nuestros sistemas, en nuestras funciones. Luego entonces hemos visto, y esto sí está estudiado científicamente con estadísticas, que a partir de los últimos años se ha venido una epidemia de diabetes, de obesidad, y de muchos otros enfermedades que en su conjunto son el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, bueno, incluye diabetes, incluye hipertensión, incluye por supuesto sobrepeso, y en México nosotros sabemos que somos el primer lugar en sobrepeso tanto de niños como de adultos. Luego entonces, en estas cápsulas trataremos de informarte sobre esto. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por tu atención.
Pues bien, continuamos con lo con nuestras cápsulas, que ya saben que también tenemos la de Hablemos de Mujeres, y si nos sigue interesando que por favor se comuniquen si les gustan, si son de provecho para ustedes, si quieren de alguna manera que se traten otros temas, con mucho gusto estamos aquí muy atentos para las sugerencias de todos ustedes. Incluso también, pues si no les interesa, no les gusta, podemos cambiar, dar otro formato o ver otro tipo de cápsulas. Vamos a nuestro tema. Entonces, voy a leer rápidamente la cápsula donde nuestra compañera y amiga la economista Esther Alvarado Martínez nos habla brevemente de las mujeres que han trabajado por una mejor condición en México para nosotras, las mujeres, y no, en general no nada más para las de México, ¿no?, sino también para las mujeres. En esta ocasión rápidamente les comento que nos envía esta cápsula, que es Margarita Ortega Valdés. Ella nació en Sonora en 1871, fue anarquista integrante del Partido Liberal Mexicano en Baja California y participó en la revuelta armada contra Porfirio Díaz. Margarita Ortega pertenecía a una familia rica del norte de Baja California. En 1910 renunció a sus privilegios y se afilió al PLM de los hermanos Flores Magón, que pretendía extender una revolución anarcocomunista en la República Mexicana. Margarita Ortega participó en las filas del partido como guerrillera, propagandista y enfermera, además de transportar armas, municiones, provisiones y correspondencia para sus compañeros durante la toma de Mexicali en enero de 1911. Al derrotar los maderistas a las fuerzas del Partido Liberal Mexicano en Baja California, Margarita fue expulsada de Mexicali junto con su hija. Ambas cruzaron el desierto hasta Yuma, Arizona, donde fueron arrestadas por agentes de inmigración para deportarlas a México, pero lograron escapar para refugiarse en Phoenix, ¿no?, Arizona, donde cambiaron su nombre por María Valdés y su hija por el de Josefina, para evitar la persecución que los gobiernos de México y Estados Unidos hacían de los magonistas. Sin embargo, su hija murió poco después de cruzar el desierto. Margarita Ortega continuó organizando guerrillas del partido en el norte del estado de Sonora. El 20 de noviembre de 1913 fue arrestada y torturada en Mexicali por las fuerzas federales de Victoriano Huerta para obligarla a delatar a sus compañeros que preparaban una revuelta al norte de Sonora, cosa que no consiguieron, y fue fusilada finalmente el 24 de noviembre de 1913. Entonces agradecemos a nuestra compañera Esther, que siempre nos hace favor de ilustrarnos un poco y que vayamos conociendo a las madres de la patria, porque siempre hablamos de los padres de la patria, pero pues las madres también son importantes, hacerlas visibles, ¿no? Recordar a todas estas que nos han dado patria. Pues entonces ya, sin más preámbulos, estamos aquí, como les decía, en esta ocasión la delegación que nos hace favor de acompañarnos es la Magdalena Contreras, y el tema que ellas van a desarrollar es violencia política para mujeres en Contreras. Y para ello nos acompañan nuestras compañeras, y les decía yo, es un lujo y es un honor que estén con nosotras, porque de veras son compañeras muy preparadas y son talleristas estas comadres, que además apreciamos mucho. Empezamos por nuestras invitadas de honor. Nos acompaña María Josefina Rosas Tenorio, Lizeth Rosas Galindo, y están con nosotras Carmen Toto Cortés, Patricia Peregrino Gutiérrez y
ya nos conocen.
Y Cecilia, que ya las conocen, ¿verdad? A las tres alegres comadres. Pues ellas, aparte de, yo insisto que aparte de que nos ilustren del tema, nos hagan favor también de darnos una breve semblanza de los temas que ellas tratan, porque miren, tenemos aquí el gusto de tener a dos grandes talleristas de nuestra escuela itinerante. Pues voy a ser también breve, si ven que ya me estoy extendiendo, me dicen córtale. Ya saben que estamos, leemos una breve semblanza de la delegación que nos acompaña. Les recuerdo las formas de contactarnos. Estamos en el teléfono 7587-0646 de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Y en el correo electrónico cemocmorenadf@gmail.com. Bueno, entramos. La Magdalena Contreras es una de las 16 demarcaciones del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Está localizada al sur poniente y limita al norte con la delegación Álvaro Obregón, al oeste con el Estado de México y al sur con Tlalpan. Tiene una superficie total aproximada de 63.611 kilómetros cuadrados. Su gentilicio es contrerense y tiene una población total, ahí sí aproximada, de 239.086 habitantes. Su código postal abarca del 09008 en adelante. El jefe delegacional es Fernando Mercado Guaida.
Guaida.
Es uno de los principales pulmones de la capital debido a que cuenta con más áreas verdes en toda la ciudad. Existen importantes lugares de interés social, turístico, ecológico, cultural y religioso. Por esta hermosa delegación corre el último río vivo de la ciudad, el río Magdalena. Los lugares de interés son los Dinamos, Parque Nacional Cumbres de Ajusco, Parque Ejidal San Nicolás Totoloapan, la Parroquia Santa María Magdalena Atlitic, el Foro Cultural Contreras. La Magdalena Contreras está ubicada en la calle de Álvaro Obregón número 20, en la colonia Magdalena Contreras, en Barranca Seca. Esa es una zona, ¿verdad? Sí. Obviamente dentro de la Ciudad de México. Los antecedentes históricos que yo encontré por ahí es que la historia de la delegación Magdalena Contreras inicia con la llegada de las tribus mexicanas entre los siglos XIII y XIV. Fueron ellos quienes le dieron el nombre de Atlitic, que quiere decir piedra que bebe agua, porque se encontraron que una gran roca sobresalía en medio de una laguna, por eso le pusieron ese nombre. Al comienzo de la época colonial llegó un grupo de frailes dominicos quienes establecen el pueblo y el templo dedicados a María Magdalena. A finales del siglo XVIII, un grupo de empresarios españoles estableció cerca del pueblo de María Magdalena una fábrica de textiles de algodón, provocando con ello el crecimiento del pueblo y el desarrollo de la economía en el lugar. A finales del siglo XIX, la corriente del río Magdalena movía la maquinaria textil de dichas fábricas ahí en Contreras, que estas fábricas se recuerdan como la Magdalena, el Águila Mexicana, Tizapán, Santa Teresa y Loreto. Si estoy ahí errada en alguna cosa, pues entonces ahí me dicen. Entonces, pues esto es una breve semblanza para que nos ubiquemos, y pues los invito a que vayan y visiten todas las zonas que son importantes. Pues ya entramos, si quieren, en materia. Ya les decía yo que este tema es bastante importante en estos días. Así es que les doy la palabra. Adelante, por favor, compañeros.
Yo nada más quería hacer una mención a la violencia que estamos viviendo, y nos unamos al pésame que se le da a las familiares de las tres víctimas, de los estudiantes de cine que fueron encontrados deshechos en ácido. Entonces me parece que es muy importante en este marco de la violencia, y creo que eso nos debe motivar para estar participando. Eso es con lo que quería yo comenzar, porque me parece relevante lo que está pasando en nuestro país.
Claro, de suma importancia, por supuesto.
Sí, yo creo que esto es parte, y no que no nos haga, ¿no? Que no nos haga ver que que no participemos en política, porque eso está ayudando que haya más violencia. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Yo quisiera que José nos dé algo de antecedentes de la política que ha vivido. José y yo trabajamos un rato juntas y sabemos la historia a veces la una de la otra. Como ven, ella es mucho más joven que yo y creo que ella nos puede plantear cómo ha sido agredida, cómo ha sido acosada, cómo ha sido hostigada y cómo podemos trabajar en esto, cómo, qué nos propondría para trabajar en estas cosas.
Muchas gracias, Pati. Platicábamos, Pati y yo, desde hace algún tiempo de lo que pasamos allá en Contreras, ¿no? O sea, llegas a un lugar por todo tu trabajo y que de repente te dijeran, es que llegó ahí porque se acostó con alguien, ¿no? O sea, pero lo peor es que quien lo decía siempre era otra mujer, ¿no? O sea, que es difícil que una mujer vea la capacidad, el trabajo de la otra, ¿no? O sea, es más fácil decir, ay, se lo dieron porque te acostaste con alguien, que decir, qué bueno compañera que están reconociendo tu trabajo, ¿no? Entonces, yo sí creo, y lo digo además con mucha tristeza, que el enemigo de la mujer, de verdad, sí es otra mujer, ¿no? O sea, sí es otra mujer la que te acusa de esas cosas. ¿Y por qué? Porque te ponen un montón de pretextos, y lo veíamos porque le decía a Pati, ¿no? O sea, además es el tema de que, ay, pues es que está joven, ¿no? Pues es que, porque, o sea, te inventaban cualquier cosa antes de decir, no, es que es por su capacidad. Es que qué bueno que una mujer joven está logrando hacer cosas. O sea, la verdad es que difícilmente alguien te reconoce ese trabajo, ¿no? Entonces, decíamos, sí tenemos, y lo platicábamos hace un momento, tenemos que ayudarnos entre todas para que esto ya no siga sucediendo, ¿no? O sea, tenemos que apoyarnos entre todas para que estas cosas sigan, más cambien, ¿no? Porque además decíamos, Contreras es una delegación rural que es súper bonito porque somos 80% solo de conservación, pero también como somos una delegación rural, a veces la mentalidad también sigue siendo rural, ¿no? Donde no salgas, no hagas esto, te vistes así, ay, le dieron porque ya la vino a dejar tal persona, ¿no? Entonces, sí es muy triste ver cómo te acusa otra mujer, pero además una mujer de tu edad, ¿no? O sea, yo creo que esas son de las peores cosas que vivimos Pati y yo, que bien lo sabe, cómo pasaron muchas cosas. Y como además platicábamos también hace un momento, ¿no? Somos en los partidos políticos, la base somos mujeres. O sea, todos los que hacemos el trabajo en campo, la gran mayoría somos mujeres. Pero llegas, cuando llegan los puestos de estructura, ves a más hombres. O sea, somos más mujeres en territorio, pero sí son más hombres tomando decisiones, ¿no? Y también creo que eso debe cambiar un poco.
Sí, pues muy, muy bien. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Les envío un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando, a la maestra Guadalupe Juárez, que es la secretaria de Morena Mujeres de la Ciudad de México. A ella le debemos este medio de comunicación, esta oportunidad para llegar a ustedes. Efectivamente, o desafortunadamente, la cultura nos ha dividido de tal manera que se piensa y se sigue pensando que la mujer es el principal enemigo de la mujer, de la cual no estoy tan de acuerdo, porque más bien es cultural. De hecho, la violencia política de género y todos los derechos que se han alcanzado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, nos habla precisamente de la igualdad y de la igualdad que hay en los derechos políticos. También tenemos la Convención del Belén du Pará, que habla de la violencia y también tenemos la otra convención que es la CEDAW, que es cualquier tipo de discriminación. Desafortunadamente, desafortunadamente vivimos tiempos en el cual parece que los conceptos se han olvidado o no sé qué le pasa, qué pasa en la comunicación con este pueblo, con esta república. Porque si vieron ustedes el debate, y todavía han dicho 20.000 veces lo que es la amnistía, y siguen preguntando de lo que es la amnistía. Yo no lo entiendo. ¿Sale? Es lo mismo con la violencia política de las mujeres. Tenemos un protocolo que salió en la Ciudad de México. Desafortunadamente no está tipificado. Hay 32 estados de la República que lo han metido dentro de la de su constitución. Sin embargo, muy pocos estados se ha tipificado esto como violencia, como un delito. Vamos a continuar así, y no sé por cuánto tiempo, pero yo creo que debe de haber más claridad en los conceptos y decirle a las mujeres que somos más, como lo dice la compañera, que ellas cuando estuvieron en contra sufrieron mucha violencia, y todavía seguimos viendo a todas las mujeres que asesinan. Últimamente acaban de asesinar a dos, y no es posible, pero sin embargo, y dos candidatas, no estoy hablando de feminicidio, pero desafortunadamente tenemos que seguir viendo lo de la conceptualización para ver si nos queda y nos entra dentro de la cabeza lo que es esto. De eso se trata también mi tema de inteligencia emocional, que posteriormente explicaré. Es cuanto.
Pues muchísimas gracias, Carmen, y sí estaremos atentos ahorita que continúes y nos hables, porque ya habíamos mencionado en otras ocasiones que las escuelas, estas escuelas itinerantes, que como bien dijiste, la maestra Guadalupe Juárez, que es nuestra secretaria de mujeres, pues tuvo a bien proporcionarnos para que tengamos pues herramientas de conocimiento y para poder defendernos de alguna forma, ¿no?
Bien, qué bueno que nuestra compañera José nos habla de este hostigamiento y de este acoso que sufrimos las mujeres. Parece que se ha normalizado bastante, ¿no? O sea, parece que llegamos a un lugar y es bien visto o normal, invisible, que nos acosen o nos hostiguen, ¿no? O sea, que nuestro jefe nos pida algo para obtener algo, parece que se había normalizado bastante. Y que nuestros compañeros nos estén acosando también ha sido algo bastante normalizado. Creo que ahorita yo le preguntaría a José qué obstáculos ve o encuentra, o a la compañera, qué obstáculos han encontrado ustedes para no ser nada más un trabajo de territorio, ¿no? Como mencionaba la compañera, parece que trabajamos muchas mujeres, el porcentaje es altísimo. Sin embargo, a puestos directivos solamente llegan hombres, o cuando llega una mujer parece que le están determinando el trabajo. Entonces yo les preguntaría cuáles son los obstáculos que hemos encontrado como mujeres. Porque hablar de la convención de Belén du Pará evidentemente está muy bien, pero ¿por qué no se ha llevado a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pregunta.
Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lizeth. Agradezco la invitación, ¿no? Y por supuesto espero regresar muchas ocasiones más.
Claro que sí.
Pues bueno, la verdad es que como mujeres nos topamos precisamente con esta parte del acoso, esta parte de la desigualdad. Mucho exactamente tiene que ver con la cultura, con nosotras mismas dejar de ser un cuadrado y convertirnos en un círculo, dejar de ser por mensajes de mamá, de abuela, la que se tiene que quedar en la casa todo el tiempo, la que tiene que cuidar a las personas de la tercera edad, la que sí trabaja, pero su ingreso a la familia pues no está valorado de la misma manera. Entonces mucho depende de nosotras, de mujeres, cambiar esa mentalidad, cambiar nosotras mismas y dejar atrás todos esos mitos y esas cosas que nos han venido metiendo, ¿no? Y nos han venido inculcando. Nuestro trabajo en Contreras, en efecto, estoy con José, trabajamos territorio, trabajamos de casa en casa, tocando puertas, ¿no? Eso es maravilloso, es un trabajo que nos llena inmensamente, pero sí, la mayoría somos mujeres. Somos mujeres las que trabajamos ahí, las que estamos tocando las puertas, las que estamos en este momento llevando la palabra de Andrés Manuel y nos topamos con los hombres que nos dicen, ¿tú qué vas a saber de política si eres mujer? ¿No? Tú no tienes el conocimiento que tiene un hombre, tú no tienes la mentalidad de un hombre, porque los hombres están hechos para gobernar y para ser siempre el principio de la fila. Entonces, creo que sí tenemos muchos obstáculos por delante, pero también creo firmemente que nosotros tenemos la fuerza para vencerlos.
Pues sí, efectivamente, yo creo que seguimos, ¿no? Que del hogar al ambiente público, increíblemente que en este pleno siglo XX y con todos los adelantos cibernéticos y de toda índole, pues continuamos enfrentándonos en la política con la violencia de género, ¿no? Entonces, por lo que tú decías, pues es cultural, es aprendido, es histórico, es como que normal, decía Ceci. Si me permiten tantito, miren, tenemos unos saludos que nos hacen favor todas las personas que nos ven, nos escuchan. Laura Olivia Sánchez Basurto dice, AMLO presidente. Claro que sí.
AMLO presidente.
Chava García, Jesús Chaides, dice, yo con AMLO. También nosotras.
Todas nosotras con AMLO.
Todo México. María Isabel Malpica Pons también nos manda saludos. Rodolfo Rosas Coronilla, Edith Rojas, Chava García, Raúl Telles Ortega, Jesús Chaides, Mónica Landeros García, Teresa Melchor Díaz, Max Roberto Rodríguez Romo, Paulina Sofía Balcázar Castañeda, Jimena Lisbeth Rosas, Armando Frías, Patricia Hernández, Gabriela Suárez González, Laura Cabrera, León Salva, Tlaloc López, Frank de Morrison, Epifanio Agüehuetl, Wenceslao Padilla, Emilio Murrieta, José Santos Cantú, María de Alejandra Chevalier dice, cuando dicen deberían estar en la casa cuidando a sus hijos, por eso están como están, eso es violencia política. Así es, ¿verdad, compañera?
Así es, coincidimos. Precisamente eso.
Yolanda, también sí. Tenemos saludos de Yolanda Jaramilla, sí. Jaramillo Ramírez, Cecilio Colesio, María Guadalupe Viviana Bianca, Chapis Martí, Marco Antonio, Wiwi Cota, Norma Angélica Torres, Marvin Sánchez, Linda López Mateos, Iyari Ta, Antonio Vázquez Jiménez, Paloma
Rosa,
Jimena Lizeth Rosas, Miriam Romero Durán, Elvia Sánchez, Ernesto Landeros. Pues como siempre les agradecemos infinitamente que estén con nosotros, que nos estén poniendo atención en este tema tan tan importante, aunque muy controversial. Ahora sí, si gustan, déjame. Continuamos, por favor.
Bueno, primero saludos hasta Cataluña, con Millarita. Entonces, yo creo que hay una parte donde decía José, las enemigas de las mujeres tenemos la idea de que somos las mismas mujeres. Por eso estamos luchando en la secretaría, por eso estamos haciendo la escuela itinerante, porque tenemos que ser con una sororidad para entender qué está pasando con nosotros, para entender que tenemos ese patriarcado metido hasta los huesos, que porque tú estás más joven, porque estás más alta, porque estás más chaparra, por lo que sea te van a dar el puesto, porque parece que siempre tenemos la competencia encima, siempre. Y por eso estamos luchando, por eso estamos en esta secretaría tratando de abrirnos campo y que no sea tan normalizado el acoso. Tú, José, me platicabas de un asunto de acoso donde en lugar de hacer algo con este hombre, que además sabemos quién es y sabemos que es acosador y sabemos cómo actúa, en lugar de hacer algo, ¿qué hacen? No seas exagerada, compañera, eso no era para tanto, ¿sí? Entonces, realmente la compañera ha de decir, bueno, de veras yo estoy mal y no es para tanto, y es normal que me estén acosando, y es normal que me que llegue y me pueda tocar desde atrás por la cintura y que no pueda yo decir nada. No es normal. Y es acoso, y podemos levantar actas y podemos hacer protocolos. Nosotros estamos viendo parte de esto para que como partido político actuemos contra esto, porque eso es algo que podemos ir haciendo.
Sí, finalmente son situaciones que nos incomodan, entonces de ahí partimos de que no está bien. Y como bien decían, y como hace un histórico, siempre ya no los inculcaron, por eso es que muchas, la gran mayoría, lo ven como normal. Afortunadamente hay mujeres que no les parece, que les incomoda y protestan. Y entonces ya la voz de una, pues podemos sumarnos a todas las que no nos agreden, no, perdón, agradan ciertas situaciones incómodas.
A mí me gustaría, bueno, dos cosas. Por un lado, insistir mucho que esto que tenemos metido, Mujeres Juntas No Difuntas, en la Secretaría hemos demostrado que no es cierto, que se ha construido. Se lo debemos en mucho a la unión, a este colectivo de mujeres que encabeza la maestra Guadalupe Juárez, que hemos demostrado que realmente hemos construido. Esta escuela es una demostración donde hemos tenido mujeres que realmente han hecho un gran avance y un gran progreso. Ese es por un lado. Y por otro lado, me gustaría hablar del origen de esta violencia, de esta violencia, de este acoso, de este hostigamiento. Creo que el origen, primero yo hablaría de la cuestión económica, una desigualdad en cuanto al trato de las mujeres, y todavía se nos considera grupo vulnerable, entonces quiere decir que la desigualdad es muchísima. Al ser desiguales, nos tratan como objetos, y esos objetos se pueden tirar, se pueden hacer a un lado, se pueden denostar. Y ese es para mí el origen de la desigualdad. Tú tienes solamente una tarea en la vida, que es cuidar a los hijos. Aunque quieras hacer otra cosa, no puedes. Socialmente estamos determinadas. Uh-huh. Y realmente son de los grandes obstáculos que nosotros encontramos, ¿no? Tenemos que no solamente educarnos como mujeres, también tenemos que hablar de nuevas masculinidades. Creo que aquí tenemos un caso, nuestro ingeniero Rubén Ramírez, que es un ejemplo de cómo él ha tratado, pues, de llegar a esta igualdad. Aunque él esté muy consciente, ha trabajado para las mujeres, y eso es muy de agradecer. Entonces tenemos que trabajar con nuevas masculinidades también. Sí, o sea, una nueva forma de ver. No es porque, pues ya te vi, ya te puedo tocar, ya te puedo agarrar, ya te puedo pedir que me hagas un favor en la cama. Pues no es cierto. Creo que tenemos que hablar de ese origen. Y bueno, yo les preguntaría a las compañeras, José, ¿qué otras cosas podríamos hacer para acabar con este hostigamiento? Lisette, ¿qué podríamos hacer para acabar con este acoso de los compañeros que se ha visto muy normalizado, ¿no?
Considero que el primer paso es dejarlo de ver normal y denunciar. El alzar la voz, el hacernos una con otra mujer, con muchas, con nuestras madres, hermanas, primas, vecinas, compañeras de trabajo, el hacernos una y denunciar, el hablarlo, creo que es el primer paso para saber que no es normal, que no está bien y que las cosas van a cambiar.
Contestando a algo también que dijiste de cómo vemos que hemos avanzado, bueno, en estos momentos Liz y yo somos coordinadoras, ¿no? O sea, sí, ya vemos que sí te ha costado, pero que sí se puede lograr, ¿no? O sea, ahorita sí tenemos coordinaciones en las que podemos decir, no, bueno, sí ya estamos avanzando, ¿no? O sea, nuestro trabajo sí ha valido la pena, como decía hace un rato Patti y Ceci, teníamos nada más solo que organizarnos, ¿no? O sea, era cuestión de que dejáramos de todas acusarnos y de organizarnos y de demostrarnos que sí se puede, ¿no? Y que, como decías tú, nada más era el tema de sí decir, si nos apoyamos entre todas las mujeres compañeras, si podemos, y tan es así que aquí estamos ahorita todas nosotras exponiendo estas cosas que hubiera sido imposible hacerlo antes, ¿no? Y pues sí agradecer que haya estos programas, estas escuelas, este grupo de mujeres, y que cada vez nos vayamos sumando más mujeres.
Pues sí, definitivamente, como bien dice, ¿no? Primero es darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, luego, como bien dices, es organizarnos y es ayudarnos, apoyarnos entre nosotras mismas y efectivamente hacer a un lado todas esas dichos que es, no nos podemos ver, que nos odiamos, y no es cierto, no es cierto. Y estas escuelas que tan atinadamente y que se agradecen infinitamente a nuestra líder Guadalupe Juárez, nos han enseñado, porque dentro de esas escuelas hemos aprendido a querernos y a respetarnos, porque aquí no es que Patricia me caes mal y tienes que cambiar para que yo te acepte. Yo creo que con todas nuestras defectos y todas nuestras
diferencias
y todas nuestras diferencias que tenemos como seres humanos, nos hemos estos talleres, estas enseñanzas que Lupita nos ha brindado, nos ha acercado, porque a lo mejor no puedo estar de acuerdo con Carmen, con Patty o con alguna de ustedes o con cualquiera, algo, nuestros familiares, nuestras vecinas mujeres, sin embargo, el tratar de entenderlas, el quererlas, el respetar su modo de pensar y de ser, eso ayuda. Y estas escuelas, estos talleres, que son desde enseñarnos datos estadísticos hasta nuestros derechos como humanos, como seres humanos, y todas, por ejemplo, en el taller de Ceci, que ojalá que nos hable, todas esas dinámicas de convivencia, nos han demostrado que sí podemos. Y entonces aquí la tarea es seguir invitando, ¿no? Y que siga habiendo estas escuelas. Por favor, perdón, quítenme el micrófono.
Sí, me parece que sí, que lo quitamos.
Gracias.
Sí, así es. Yo coincido y sigo pensando que es preocupante, porque desafortunadamente no hemos trabajado en los cursos, seguimos trabajando con las mujeres, seguimos, y a veces se me hace siniestro lo que hace el sistema. Nos dan cierta cantidad para la educación de mujeres, para los derechos de las mujeres, para seguir diciéndole a las mujeres que con esto cumple el Estado en reconocerlas. El problema no es que lo reconozcamos, el problema es que todas las mujeres reconocemos que hay un problema, o sea, ya existe el diagnóstico. Yo creo que los que no reconocen que hay un problema, a los que se le debería de educar, son a los hombres. Pueden estar todos los hombres del mundo trabajando con nosotras, pero ¿qué pasa en el interior de esos hombres? ¿Sí? Porque pueden trabajar con nosotras y estar ahí apoyándonos, pero sin embargo, en lo privado ya no se comportan como esos hombres progresistas. ¿Sí? Se vuelven otra vez machistas, y entonces volvemos otra vez a la normalidad. En los cursos, en los cursos que hemos estado desde el 2016, las mujeres se quejan y piden que también los hombres sean educados en todo lo que es relacionado con el género. ¿Es cuánto?
Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que hubiera, además de estos talleres para nosotras, hubiera talleres que hablaran de las nuevas masculinidades?
Por supuesto que sí. Los hombres deberían de entrar más a las escuelas que nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque el comportamiento opresor es desde la parte machista, desde la parte masculina. Hay una heteronormatividad. O sea, ya lo que decía la compañera Cecilia, o sea, ya vivimos en el neolítico un matriarcado, y ahí no se ejercía la autoridad, era un matriarcado, pero todos éramos iguales. A partir de que en el 5000 antes de Cristo para acá, las tribus por medio de la espada someten a la mujer, someten a esos hombres, ¿qué pasa con las mujeres? Nos volvemos fábricas de niños. ¿Por qué? Porque se necesita precisamente esa tribu para conquistar más pueblos. Y a partir de ahí nos oprimen, a partir de ahí nos volvemos objetos. Simplemente yo les digo, vean la grandiosa, el libro de Marija Gimbutas, que es una antropóloga y arqueóloga lituana, que ella nos da pruebas fehacientes de lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, no es un problema del siglo XX o del siglo XXI, es un problema que viene desde mucho atrás. Sí.
Yo creo que hay que aprender a ser solidarias. Ay, sí, perdón, Carmen, yo no estoy de acuerdo en que tomen los cursos los hombres. Creo que tenemos que educarnos nosotros. Tenemos que construir, o como dicen ahora, desconstruir para poder construir con otras cosas. Yo les platico así rápidamente una experiencia que tuve en donde cuando trabajaba, que era, había un jefe, que en ese momento era mi jefe, que estaba acusando a una chica, y yo lo acusé. Hubo una junta, la cual la delegada en ese momento dijo que por favor no se le comentara nada. Pregúntenme, éramos puras mujeres, pregúntenme cuánto se tardó en saber este señor que yo lo había acusado, y cuál fue la consecuencia, que a mí me cambiaron de área. No se hizo nada con él, y a mí me cambiaron de área porque ellas sentían que se iban a quedar sin trabajo si no lo apoyaban. Porque creo que tenemos que cambiar el miedo que tenemos nosotras de que si decimos algo nos vamos a quedar sin trabajo. Tenemos que tomar nuestro cuerpo y ver que somos fuertes, porque a partir de esto vamos a caminar juntas y vamos a reconocer nuestros límites, que podemos ir más allá de lo que creemos. Porque ¿cuál es nuestro límite? Nuestra casa. Por eso a veces tenemos miedo de salir, porque tenemos que hacer qué hacer, y a veces nos da miedo de ir por las tortillas o por algo más. Por eso tenemos que aprender a movernos por todos lados, y la política nos da un gran paso para esto. Y vuelvo a decir, los talleres nos están abriendo el camino para esto.
Voy con la pregunta.
Mira, Patricia, celebro que no estés de acuerdo celebro que no estés de acuerdo, pero hay que puntualizar, porque estamos al aire. Cuando hablo de la educación a los hombres en cuestiones de género, no estoy diciendo que vamos a excluir también a las mujeres, porque ya lo dice nuestro líder, y lo dice bien: si yo soy honesto, por ende voy a dar el ejemplo para los demás. Si los hombres educados se vuelven y ven los derechos de las mujeres, por ende se va a reflejar también en las familias. ¿Es cuánto?
Sí, yo creo que es básicamente una educación para ambos, ¿no? Tanto para las mujeres como para los hombres, porque como ya se ha repetido en este programa en anteriores temas, pues no se trata de que vamos a excluir o vamos a criminalizar al otro. Finalmente somos habitantes, y al único que apelamos es a que se nos reconozca como seres humanos, que somos las mujeres. Y si hay que educar a los hombres, pues ustedes dirán si sí o si no y cómo.
Bueno, yo también me gustaría polemizar en varias cosas con Carmen en cuanto a la historia de la desigualdad, porque a mí me parece que a partir de que se instaura toda esta parte de las familias, donde los hombres necesitaban dejar una herencia, ahí se empieza a instaurar toda la opresión, que es muy cristiana también, ¿no? Pero yo quisiera como preguntarles a las compañeras, que están viviendo muy de cerca toda esta parte de hostigamiento y acoso. ¿Por qué? Porque conviven con otras compañeras, porque lo han visto, porque han estado en la delegación y han visto toda esta parte de acoso y desigualdad. Entonces, ¿por qué no nos hablan, precisamente de otros casos de compañeras que han sufrido este acoso u hostigamiento y que ustedes lo han visto de cerca y que se han visto en la incapacidad de responder a esto?
Bueno, en mi caso no ha habido incapacidad porque sí lo hemos dicho, o sea, pasa y lo decimos inmediatamente como tiene que ser, porque si te callas y lo dices después es de, no, es que entonces sí fue culpable, porque ¿por qué lo dijo hasta ahora? ¿No? O sea, sí tienes que decirlo en el momento que sucede y sin miedo, ¿no? Ahorita que hablaban del tema de las escuelas, sí creo que deben de ser para los dos. O sea, para las mujeres, para enseñarnos a quitar el miedo, o sea, para decir lo que tenemos que decir en el momento también que se tiene que decir. Y también para los hombres, porque de repente ciertamente sí no entienden muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que sí también es importante que los hombres estén educados para eso. O sea, porque de repente sí educas para que alguien sea un macho, ¿no? Sí educas para que la mujer, es que te tienes que vestir así, te tienes que sentar así, no tienes que hacer esto. Sí educas tú así, ¿no? Desde el color de, es niña rosita, es niño azul, ¿no? Le comentaba a Pati, yo tengo una hija de 5 años y que me decía ahora para el festival del Día del Niño, tienen que ir de un personaje de Toy Story, ¿no? Y yo así, ¿de cuál, hija? Mis amigas van a ir de Jessie, pero el que da las órdenes es Woody, entonces yo quiero ser Woody, ¿no? Le decía, qué bueno, y te lo voy a comprar ese,
claro,
porque aparte es una cuestión de personalidad, ¿no? O sea, que tienes que enseñar a la mujer que se tiene que vestir como quiera, que tiene que hacer lo que quiera.
Sí, no, definitivamente sí es importante la educación de ambos, porque al final pues ambos estamos viviendo esa situación, claro. Y no es disculpar a los caballeros, pero es una construcción que se ha venido dando por miles de años. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría de los varones pues está tomando esa conciencia, y como bien comentó hace rato la compañera, un ejemplo es el compañero ingeniero que nos hace favor de asistirnos y se porta de una manera decente, como debe de ser, ¿no? Para que haya paz en todos lados. Adelante, por favor.
Gracias. Pues yo concuerdo también con José en que sí, la educación tiene que ser para ambos. Estamos en una generación en donde las mujeres estamos cambiando y que no nos vamos únicamente como ama de casa, como creadora de los hijos, sino que también compartimos ya ese rol con los caballeros, ¿no? Con nuestras parejas, con los que compartimos el hogar. O incluso aunque no estén dentro del hogar, pero ya se comparte la educación de los hijos. Entonces, sí hay que construir desde la infancia con nuestros hijos el respeto, los valores, porque así no haces un machista, no haces un niño que al rato primero te agreda y agreda a las demás mujeres, ¿no? En esta cuestión que estamos precisamente ahora debatiendo en la cuestión política, pues claro que viene de ahí, claro que viene de muchos gobiernos que se han regido por hombres, y que ahora que nosotros nos ha costado mucho trabajo abrirnos las puertas, abrirnos ventana y abrirnos cancha para ocupar puestos más representativos y de más peso, por supuesto que en eso estoy totalmente a favor. ¿Y qué nos va a seguir costando? Sí, pero todo depende de lo que nosotros luchemos para conseguir.
Yo creo que en esta parte, con no cumpliendo las cuotas de género nada más, porque si vamos a cumplir las cuotas de género, pero atrás tenemos un equipo de hombres, ahí estamos haciendo algo muy terrible y estamos repitiendo las cosas. Si soy una candidata y puedo decidir con qué gente va a estar cerca de mí, qué gente va a decidir, pero si no es así, y hay gente que conocemos que está así. Entonces yo creo que es muy grave y tenemos que seguir formando las cosas. Porque, regresando un poco al tema de que si los hombres o no pueden estar formándose, yo creo que los hombres tienen otras oportunidades, tienen más campo, no es que no esté de acuerdo en que se formen, sino que tienen más lugares donde se formen. Si no nos obligan desde la autoridad, desde el INE, a formarnos en las escuelas y dar dinero para liderazgo, daríamos baberos o licuadoras ollas express. Por eso tuvieron que decir no, es para liderazgo político y es para mujeres, porque además, y aquí las compañeras no me dejarán mentir que son las talleristas, cuando a veces llega un hombre a un taller, quiere tomar la palabra y quiere hablar y no dejarnos hablar a los demás y decir cómo se lleva el taller. Entonces, por eso tenemos que construir desde las mujeres, para no permitir estas cosas.
Yo quisiera abonar algo también. Creo que por lo que dijeron los compañeros acá, me dan la oportunidad de hablar de este estereotipo, ¿no? O sea, cómo nos debemos vestir, cómo debemos comportarnos, qué nos deben regalar, ¿no? O sea, ahorita viene el 10 de mayo y seguramente van a incrementarse una cantidad los electrodomésticos y demás para que la reina del hogar les sirva a los esclavos, ¿no? Y entonces ahí es una serie de situaciones que entonces, bueno, ahí estamos, tú decías, bueno, vamos a partir de que tenemos, nos cuesta trabajo cambiar esta situación, nos tenemos que enfrentar a la familia afuera y todo esto lo tenemos que cambiar. No recibamos baberos de ningún partido político y cuanto menos de Morena, por supuesto. ¿Por qué creemos que ya, o sea, por ahí hay una candidata que dice para las jefas, ¿no? O sea, para las jefas, porque las mujeres tienen muy poca capacidad y muy poca preparación. Entonces, ¿por qué nos tienen que hablar con un lenguaje tampoco apto para mujeres preparadas, ¿no? Entonces, pues yo diría, tenemos que abonar muchísimo y bueno, yo les dejo los comentarios.
Sí, es que justo eso iba a decir, ¿no? Hablando de electrodomésticos, por favor no vayan a regalar ningún electrodoméstico a su mamá,
ni a su esposa, ni a su hija, ni a ninguna mujer, por favor. Y si los compran, utilícenlos ustedes, señores, por favor. Nos vamos a una pausa musical muy breve y continuamos, porque aquí ya se puso bastante interesante el asunto. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo
Pues ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotras, con nosotros. Estamos aquí en una polémica, aunque dijeron que no, pero se está poniendo sabrosa, ¿a poco no? Y pues yo creo que sí es importante insistir, ¿no?, en que tenemos que darnos cuenta de la situación, perdón, tanto hombres como mujeres, organizarnos y apoyarnos los unos a los otros y las otras a los unos, ¿verdad? A ver, continuamos. A ver, con
yo creo
con
que
alguien, por favor.
Yo dos cosas, una a decirle a Mariana Matos que la extrañamos, que nos faltó aquí ahora, pero bueno, y quiero leerles una carta de un papá de lo de Ayotzi hablando de violencia. Hoy los estaban encapsulando, no los dejaban moverse. Entonces nos manda una carta y dice, no les bastó desaparecernos, hoy nos persiguen. Ayotzinapa Guerrero, perdón, a 24 de abril, en el marco de las jornadas de lucha, en el corazón de 43x43.
Que llevamos a cabo las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, hoy protestamos en las instalaciones de Los Pinos solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la reunión del 29 de octubre del 2014. En esa reunión el presidente de la República se comprometió a llegar a fondo el asunto hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, a los 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, no hay avance concreto, por el contrario, pretenden cerrar nuestro caso. Al finalizar la protesta, la policía de la Ciudad de México empezó a replegarnos haciéndose un enfrentamiento en el que resultaron 6 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lesionados. Al término de la reunión, nos trasladamos al lugar donde estamos pernoctando, ubicado en Insurgentes 98, esquina con Antonio Caso, oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la Ciudad de México. Pero al ir descendiendo de nuestros autobuses, más de 400 policías nos intentaron encapsular sin lograrlo, por lo que llegamos a nuestro destino. Sin embargo, en este instante la policía de la Ciudad de México tiene cercado el lugar donde pernoctamos. De manera extraoficial nos hemos enterado que pretenden detener bajo el cargo de vandalismo a la dirigencia estudiantil de los padres de los 43. 43 meses de sufrimiento indescriptible, 43 meses de caminar, de buscar por todos lados, 43 meses de engaño y afrenta de los malos gobiernos, pero al parecer a los malos gobiernos no les basta lo que nos han hecho, ahora quieren silenciarnos. Pero desde aquí les decimos, no paremos, no nos intimida la fuerza policial, nuestras actividades continúan como están planeadas, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y ahora nos unimos otra vez al pésame de los 3 estudiantes de cine asesinados. ¿Hasta dónde vamos a vivir violencia? Y bueno, particularmente las mujeres viven una serie de violencia que a veces también es invisibilizada.
Por lo que nos damos cuenta, volvemos otra vez a perdernos en este mundo de este país que se ha deteriorado, que nuestros funcionarios han deteriorado. Comprendo el sentimiento que tiene mi compañera, porque se ha perdido ese sentimiento de que la nación está dolida. La nación debería de estar dolida y avergonzada de lo que le pasa, sobre todo a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestras mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo emocionalmente este sistema, el sistema PRI, PRD, PAN? Se está volviendo insensible completamente. Ha dejado de ser la persona, el ser humano. Y no es posible que sigamos tolerando esta insensibilidad. Por eso estos cursos, por eso esta escuela itinerante que se formó desde hace 3 años, para tratar de que a la nación nos duela lo que está pasando. Y a los individuos que formamos esta nación, seamos realmente, ¿qué? Un equipo
este grupo no, el grupo se deshace. Un equipo, que seamos un pueblo unido para tratar de proteger a esos padres de Ayotzinapa, a esos padres que perdieron a esos tres chicos y a esos padres que han perdido tantos hijos, tantos hermanos, tantos esposos. ¿Es cuánto?
Es que, ¿verdad? Justo eso que decíamos, ¿no? Que lo ves ya tan normal, de eso pasa en México, que pierdes esa sensibilidad, ¿no? O sea, ya estamos tan normalizados, tan acostumbrados a esa violencia que no debería de ser, ¿no? O sea, ya no es otra cosa más que cifras. O sea, nos hemos convertido en números, en cifras de muertos, en cifras de cosas que no tienen que ser. Y justo recordaba que hace no menos de un mes, en Contreras, matan a una chica, le dan un balazo en la cabeza y la mayoría de la gente nos enteramos porque lo empiezan a poner en redes. Y yo leía los comentarios y lo primero era, venía de un reggaetón. Es que véanla, traía un shot.
Y venía borracha, decían, ¿no?
O sea, venía borracha. Venía de un reggaetón. ¿Qué hace a esas horas una niña en la calle, ¿no? Entonces, de todos los comentarios que yo vi, tristemente la mayoría era culpándola a ella por su forma de vestir. O sea, nadie hizo ningún comentario más que el de, pues venía de un reggaetón. Es que vela su short, o sea, vela cómo venía vestida, ¿no? Pues es que le estaba dando entrada al chavo, pues ya después le dio el balazo. O sea, sí. La normalidad con la que se ve ya esa violencia, ¿no? Que no debería de ser tampoco.
Sí, la verdad es que es muy lamentable, y no es el primer caso que ha pasado en Contreras, precisamente de muerte de mujeres. Y la verdad es que creo firmemente que estamos y tenemos la necesidad de construir un nuevo modelo de masculinidad, ¿no? En el que todos estemos bien metidos precisamente para evitar este tipo de cosas.
Claro, yo creo que nosotros como equipo de mujeres de Contreras, nosotras mismas que no nos hemos visto últimamente trabajando, y creo que empezaremos a trabajar a partir de estos días, creo que tenemos que evitar precisamente eso. ¿Cómo vamos a identificar la violencia hacia las mujeres con nuestros equipos, con nuestra gente, con nosotras mismas? Creo que tenemos que hacer redes, compañeras, y apoyarnos nosotras mismas. Si decir, bueno, pues si a lo mejor las compañías que están en la Secretaría de Mujeres pueden darnos taller, pues aprovecharnos y decirlos así, aprovecharnos, porque nosotros podemos trabajar, podemos hacer, nos gusta Contreras, hemos trabajado en Contreras, y podemos ir haciendo las redes muy importantes para cada una de nosotras y de los equipos de diferente manera. Ustedes están trabajando con con Patti Ortiz, entonces nosotros estamos trabajando en otro equipo con Leticia Estrada, entonces podemos hacer equipo, y no quiere decir que seamos enemigas políticas. Creo que eso es lo principal que tenemos que tener claras nosotras.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Patti Ortiz, una chica joven, muy preparada, y precisamente que está bien a favor de la mujer. Tal es así que la mayoría de quienes conformamos su equipo somos mujeres, y ella nos tiene la plena confianza en nosotras y nosotras en ella. Entonces, sí estoy bien de acuerdo en que entre nosotras tenemos que armar redes, armar unión, y como ella lo dice, la unión hace la fuerza, y unidos vamos a ganar.
Sí, no, definitivamente, yo creo que como en toda la vida hay equipos, pero aquí, como tú dijiste, con sobrada razón, todos esos pequeños equipos forman uno solo, porque al final, pues cualquier decisión que se tome, pues nos va a afectar a todas y a todos. Entonces aquí la situación es que esos equipos se unan para esa misma causa, porque finalmente, como bien decían, el tejido social se está desgarrando, ¿no? Entonces, estos sistemas que nos han regido, tanto el PRI como el PAN, a la cabeza, digo, también los otros partidos han ayudado a que esto suceda. Yo creo que sí es importante que ya haya un cambio radical, un cambio real por el cual se está trabajando aquí en Morena, y si quisiéramos que no solamente los que estamos aquí viendo, escuchando en este programa o cualquier otro de la programación, se quede entre nosotros, porque finalmente nosotros estamos convencidos. Aquí el trabajo es que nosotras y nosotros contagiemos y convidemos a todos los demás para que se haga un cambio real que urge, para que precisamente deje de haber todos estos asesinatos, deje de haber estos homicidios, debe de haber estos feminicidios, principalmente, hablando por las mujeres. Pues me pasan aquí saludos, agradecemos infinitamente, ya saben, a todas y a todos los que nos hacen favor de ponernos atención en este su programa de Morena Mujeres Trabajando. Tenemos saludos de Paloma Espinosa, nos manda saludos desde Tehuacán, Puebla, muchas gracias. Max Salve. Roberto Rodríguez Romo, y él nos está escuchando, nos está viendo desde Catarina, Nuevo León. Arián González desde Celaya, Manolo Hernández, Carlos García de Jesús desde Atlanta, Estados Unidos. Ramón Ignacio Cuevas Moreno nos saluda desde Ciudad Juárez. Marta Vidrio, Janet García, Benito Vázquez, Mariana Matus, ya les mandó saludos, compañeros. Dice, Marianita Matus dice, muchos saludos a todas. La educación es de todos, de todas. Lo que corresponde a los hombres es hacer su propia reflexión, que ellos hagan espacios para las mujeres sin violencia.
Bravo.
Muy bien, María.
Bravo. Entonces,
también nos está mandando saludos Cristina Cárdenas, Sarina Guerrero, Candelario Medina, Antonio Tota Gran, Rosa María Álvarez Chávez, Penélope García, Concepción Ruiz, Teresa Martínez Valencia y Lumi Rodríguez Valencia. Pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor, y a todos los que no nos pueden escribir, nos pueden mandar mensaje, de todas maneras, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere abonar un poco a este tema? Por favor.
Justo lo que decía Patti, que si bien tenemos como una afinidad nosotros por alguien, y que si bien nosotras somos del equipo de Patti, yo creo que el objetivo es uno, ¿no? Y el objetivo es si bien hacer que las mujeres si lleguen a los gobiernos, y además entre nosotras empoderarnos. O sea, somos puras mujeres, las candidatas son mujeres. Recordaba algo que dijeron alguien que dice, yo no estoy de acuerdo en que a mí una mujer me gobierne, ¿no? Alguien lo dijo, y qué pena decir eso, ¿no? Porque aparte es de, no tú, porque eres más joven, ¿no? Entonces, a mí me da gusto, en primera, estar aquí con todas ustedes, que sé que han trabajado mucho. En segunda, sí pertenecer a un grupo donde la candidata será una mujer, que sí me da mucho gusto. Y en tercera, yo sí quiero a mí que una mujer me gobierne, ¿no? O sea, no como alguien que dice, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo, incluso estamos trabajando para que sean las mujeres las que más gobiernen, ¿no? Y que sean mujeres además con decisión, y que sean mujeres que nos van a defender también, ¿no? Entonces, sí, aunque cada quien tiene una afinidad con alguien, el objetivo es uno, y primero, que gane Andrés Manuel, segundo, que gane Claudia, y el tercero, pues bueno, que Morena gobierne Contreras, ¿no?
¿No? Y yo creo que sobre todo hacer mucho hincapié que no es cualquier mujer y no es cualquier hombre. Son gente preparada, tanto mentalmente como bien comentaba, ¿no? Con amor a la patria, con amor a los mexicanos, con amor a la nación, y su trabajo lo respalda. Independientemente de todo lo que pueden decir, decía Sancho Panza, que ladren los perros, yo sigo avanzando, cosa que sigue haciendo el licenciado y que sigue haciendo Claudia. Y definitivamente es trabajo de todos y cada uno de nosotras y de nosotros seguir en esta lucha que ya es histórica y vamos a buen fin y dejemos, como dicen, ¿no? Si somos varios equipos, porque finalmente pues no todos vamos a estar en uno solo por cuestiones hasta geográficas, sí, tener ese objetivo bien claro, para qué y por qué estamos trabajando. Y ese trabajo se resume a un cambio urgente de la nación. Y las opciones son precisamente Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, la doctora.
Y bueno, abonando a esto, que ojalá nos gobierne Claudia, por supuesto, es una mujer muy preparada, una científica que tiene todo un proyecto, no es una persona que se está haciendo al vapor. Lo mismo vamos a hablar de Contreras, que todavía no son los tiempos, pero sería lo mejor que nos gobernara Morena, para que Contreras, hace rato decías, es un pulmón, se nos está acabando por la corrupción. Nos gobernó el PRD, pero la mujer que gobernó resultó ser muy corrupta, y ahora este priista que también está dando todas las facilidades para que se acaben los pulmones, ya no podemos permitirlo. Contreras es verdaderamente un pulmón. Hablar de todos estos parques que son una belleza todavía, y que tenemos el único río vivo, que es la Magdalena, y lo tenemos que conservar. Y bueno, creo que eso es para mí muy importante, estar luchando para que gane Morena, y qué bueno que sea una mujer la que nos gobierne, y una mujer preparada.
Bueno, yo creo que aquí es luchar para que no sigan dando permisos de construcción. Ustedes que están más arriba, ustedes saben, ahí en junto al Periférico y Avenida México Contreras, creo que van a hacer una construcción terrible porque están rascando muy hacia abajo. Entonces nos espanta, porque ¿dónde van a tomar agua? El tráfico, ya no podemos, ustedes lo saben, ustedes sufren, nosotros tenemos la suerte de vivir muy cerca del Periférico, entonces aunque sufrimos el tráfico, nada más nos cruzamos y ya tomamos el transporte, pero ustedes hacen una hora para bajar al Periférico.
No más.
Entonces tenemos que luchar por eso y tenemos que hacer esas cosas. Y bueno, por otro lado, quiero seguir con mi comercial de las escuelas. ¿Será que soy la coordinadora? ¿Será que soy la coordinadora? Pero bueno, independientemente de eso, yo quiero que Carmen y Cecilia nos hablen un poquito del taller que dan en cada una de las escuelas para que vayamos conociendo.
Por favor. Bueno, mi taller tiene que ver con la ética, se llama Ética y Liderazgo Político, y hablo de la ética feminista. ¿Cómo podemos hablar de ética en un país tan desigual? ¿Cómo podemos hablar de esos valores? Ustedes hablaban hace rato de esos valores que tenemos. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto a que nos ha llevado una ética que tiene que ver con esta machismo, con esta masculinidad. Estamos hablando de, o sea, tú no porque eres mujer, no, las mujeres no hacen esto. ¿Qué esperan? Sumisión, esperan obediencia, esos son los valores que esperan para ser una buena mujer. Pues tenemos que romper eso, ¿no? Tenemos que pensar que la suavidad tiene que ser también de los hombres, y que cosas como fuerza la tenemos que denostar. ¿Sí? Acuérdense, dadme una palanca y moveré el mundo, no necesitamos solamente la fuerza, nosotros podemos. Entonces, de eso se trata, de una reflexión conjunta de lo que son los valores. El domingo del debate, Margarita Zavala hablaba de valores, pero parecería que los valores por sí mismos podrían hacer que se les dé conciencia a los delincuentes y ya no haya violencia. No es cierto. La ética tiene que estar en todos los ámbitos, pero tenemos que hablar de economía, porque si no hablamos de economía, absolutamente se da el traste, ¿no? Esta ética tiene que ser transversal, tiene que estar presente de alguna manera, ¿no? Y una ética que nos lleva a la igualdad. Si no hablamos de igualdad y justicia, no estamos hablando de una ética realmente que nos lleve a las mujeres a estar al mismo nivel, ¿no? Mi taller más es de reflexión. Yo invito a que todas reflexionemos, que todas nosotras reflexionemos sobre lo que nos ha pasado en la vida, sobre los valores, ¿no? Sí se habla de muchos valores, pero les digo, por sí mismos no pueden hacerlo. Sí,
sí tenemos que reflexionar una economía, pero que tenga que ver con la ética también, que esté presente la ética, que sea transversal, una ética donde nos lleve a la igualdad, una ética donde hombres y mujeres hablemos de lo mismo, de los mismos valores, no unos para los hombres, otros para las mujeres. Mientras más obediente seas, mejor mujer vas a ser. Mientras más calladita estés, mejor mujer, mejor pareja vas a tener. No es cierto, no es cierto. No te prepares porque a ti te van a mantener, y a la vuelta de la esquina tú tienes que hacerte cargo y ser autónoma, ¿no? Entonces los hombres tienen que ser como de otra mirada, no ensalcemos la competencia, no ensalcemos la fuerza. Esas son cosas que pueden estar presentes, pero que no son valores ensalzables, ¿no? Entonces, bueno, ahí es, yo los invito a que reflexionemos y que veamos, ¿no? En el caso de esta mujer que es candidata, pues no solo los valores, así como si fueran aparte, como si fueran un ente abstracto y nos van a solucionar la vida mágicamente, ¿no? No es cierto. ¿Sí? Tenemos que hablar de todo un proyecto que sea y que esté basado en la ética.
Claro que sí. Yo no sé si me permitan hacer un pequeño paréntesis en relación a lo que dijeron del debate. Es un compañero que está en Colombia viviendo y él me manda un mensaje donde dice: Ricardo Anaya miente. Les comento que este compañero es sociólogo y está estudiando derecho. Y ahorita está viviendo en Colombia. Dice, Ricardo Anaya miente o ignora que Colombia llevó a cabo un proceso de paz de 2012 a 2016. Y después de 8 millones de víctimas en 50 años, en el 2017 y 2018, lo que va ahora del año, han habido 0 muertes por motivo del conflicto armado. Es hora de cambiar la estrategia. Ahí se los dejo, como dijo Ceci, para la reflexión. Ahora sí, perdón, Carmen, si eres tan gentil.
No, no te preocupes, Emma. Al contrario, estamos de acuerdo con el sociólogo de Colombia. Desafortunadamente, Ricardo Anaya cree, y eso nos lo podría explicar muy bien acá nuestra compañera filósofa Cecilia Feregrino, de que decir falsedades y falsedades nos da una verdad.
Repetir.
Sí, yo creo que sí, tú me los puedes explicar muy bien, porque a mí me cuesta un poco de trabajo. Y a eso apuesta, a decir sus falsedades y ver si a alguien convence, ¿no? Bueno, precisamente la inteligencia emocional en este taller que yo doy, inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres, trata precisamente de las emociones, del conocimiento de uno mismo, del conocimiento hacia los demás, porque como lo decía Aristóteles, le pido permiso para mencionarlo tal y como es a la audiencia. Es enojarse, es fácil, pero enojarse en el momento adecuado, con la persona adecuada y con las intenciones justas, eso no es sencillo, eso no es fácil. Sobre eso trata la inteligencia emocional. Primero, ¿a qué vamos? Al conocimiento de uno mismo. Porque muchas podemos decir que somos progresivas, que ya tenemos pensamiento de género, los hombres también. Y no es cierto, porque todavía falta el conocimiento de uno mismo. ¿Cómo manejamos las emociones? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Realmente conocemos las 6 emociones básicas? ¿No le vamos a ir al mapa que han hecho los científicos como Eduardo Punset en España? O sea, no me vamos a ir a esos mapas, sino vamos a las emociones básicas. Y a partir de allí, podemos hacer también el liderazgo político. ¿Sí? Si se dieron cuenta ustedes, todas las pancartas que llegaron al Palacio de Minería con la imagen de nuestro querido líder AMLO, el pueblo está dolido, pero si tú llegas, no lo voy a mencionar aquí porque no, pero no captan lo que es la comunicación política, porque aquí en la inteligencia emocional también tenemos que ver los marcos conceptuales, ¿sí? Me llevan 20,000 pancartas de AMLO como si estuvieran promocionando a AMLO, ¿sí? O sea, yo no sé, ellos que han gastado tantísimo dinero, siguen haciendo esos marcos conceptuales donde en la cabeza de cualquier persona, adivinen qué imagen se les queda. Pues AMLO, ¿no? Si yo le digo, no piensen en un elefante, ¿cuántos de los que estamos aquí no pensaron en un elefante? ¿Hay alguno que no? Pues definitivamente no. A eso le llamamos marcos conceptuales. Y eso también se ve con la inteligencia emocional, ¿sí? A eso va enfocado el curso que doy en el liderazgo político de las mujeres. Decirle a las mujeres, cuando te enfrentes con un político misógino, dale la vuelta. Cuando te encuentres a alguien que quiere votar por el PAN o por el PRI, aun cuando le estás demostrando que estamos en condiciones que ya no se puede avanzar a ningún lado más que al precipicio, va a comprender con el curso, yo por eso les invito, mujeres, que hay una disonancia cognitiva, y por más que le hagamos nosotros a que vote y le mostremos todas las pruebas de que estamos mal y que siguen estando mal, no lo vamos a lograr, porque tienen una disonancia cognitiva. Al contrario, tenemos que aplicar otra estrategia, sobre todo para las mujeres que van a tocar puerta para tratar de convencerlos. Yo las invito a que acudan a nuestra escuela itinerante que se llevará a cabo el 5 de mayo en las diferentes delegaciones. ¿Es cuánto?
Pues muchísimas.
La mía será en Miguel Hidalgo.
Y la
de
Contreras.
Y la de la maestra Cecilia Peregrinos en Contreras.
Pues sí, definitivamente es muy importante, porque al final, como dices, estamos condicionados. Entonces, pues sí tenemos que tomar algunos cursos y algunos talleres, y ahorita esta propuesta de la doctora Carmen, pues aparte de que es gratuita, ¿verdad? Que eso hay que recalcarlo aquí, nuestra coordinadora de escuelas, que nos dé exactamente todos los requisitos que tenemos para que se acerquen, porque al final, si por lo que comentas estamos condicionados, pues tenemos que hacer un doble trabajo, ¿no?
Claro, llegar a la escuela puede ser una afiliada. Las escuelas son para cualquier persona que quiera acercarse y tomar el curso. Y bueno, acá está otro tallerista, que es nuestro ingeniero, que se nos había olvidado, ahora tenemos tres talleristas aquí. Y entonces, que por lo que dicen, que yo no he tenido oportunidad de tomarlo, está muy interesante, que tiene que ver con la tecnología y le enseña a las mujeres a usar las redes sociales y demás tecnologías. Pero bueno, yo creo, y no cuesta nada, y cualquier gente puede llegar y anotarse y pasar a los talleres, ¿sí? Yo creo que aquí tenemos que ver mucho cómo la violencia, sin que se diga cómo es la violencia. Me llamó la atención mucho, Margarita Zavala, ustedes estaban hablando del debate, y creo que aquí me hace reflexionar con otra de nuestras talleristas, que decía la Carmen Ramona, nos decía, ella nos da derechos laborales de las mujeres, y nos decía, ¿cómo fue que se empezó a usar trajes sastres cuando las mujeres empezaron a trabajar? Y fue para masculinizarnos, para que no nos viéramos tan femeninas. Eso realmente a mí me impresionó, porque yo me sentía muy elegante con el traje sastre, ¿no? Entonces, creo que a Margarita Zavala la disfrazaron. Miren, no estoy de acuerdo con ella, pero creo que le quitaron su esencia, no la dejaron ser en ese momento del debate, y entonces le costó mucho trabajo. Yo creo que sus asesores le han de haber puesto como muchas trabas, y entonces ella no se soltó. Dices, de veras, realmente tiene más que dar ella, porque le hemos visto en otras cosas y tiene mucho más que dar. Creo que aquí no vamos a normalizar la violencia, y aquí entra esta, que yo le quiero que José nos platique lo que le pasó a su hija en la escuela, y que la mandaron llamar a José, y que nos diga cómo va, qué fue lo que dijo la niña, por qué mandaron llamar a José.
Si me permites un segundo, antes de que se me pase, definitivamente entonces no tenemos aún, es un punto más para no votar por la señora Margarita Zavala, porque pues yo creo que primero tiene que venir a tomar los talleres para ser ella auténtica y pueda defendernos, porque si sigue dependiendo de los varones, que no es nada malo, no tenemos, ya hemos dicho muchas veces que no tenemos nada contra ellos, los queremos, los amamos, los respetamos, pero también necesitamos que ellos hagan lo mismo con nosotros. No, entonces pues hasta que doña Margarita se ponga a estudiar un poco y a ser ella, y no dependa de su grupo de varones, pues definitivamente no votamos por ella. Perdón.
Es que justo lo que decía hace un momento, ¿no? Que te tienen que decir hasta cómo es, hasta políticamente correcto vestirte.
Pues es increíble.
Pues es una, no sé si es una pena, una burla, una tristeza o todo junto, ¿no? Sí. O sea que, porque no te vas a ver bien, porque si no, o sea, eso está mal, ¿no? Le decía a Pati que mi hija le da una cacheta a un niño. Ay, ¿por qué, no? Porque me dio un beso y yo le dije que no quería. No, señora, es que fue agresión, ¿no? No, pero pues, ¿por qué agresión? Le dijo que no quería que le diera un beso porque le molestaba, ¿no? Y si no quiere, pues no se lo tiene que dar, ¿no? O sea, porque si también te acostumbras a eso de que, ay, es un beso y no pasa nada, o sea, pero si acostumbras al niño de que, pues, dáselo, ay, no, la grosera es la niña, pues, porque no se deja, ¿no? O sea, el otro fue lindo, tierno, porque quería darle un beso, y ella es la grosera, o sea, no, pues, y si te lo vuelven a dar sin que tú quieras, pues, dale más fuerte, ¿no? O sea, eso tenemos que enseñar, pero aparte, sí está feo también que lo tengas que enseñar, porque no deberías de estar deteniendo en esas cosas, ¿no? O sea, no deberías tampoco de ir caminando y irte bajando la falda o ponerte la bolsa atrás porque te están viendo, ¿no? O sea, por tu manera de ser, de vestir, porque eres mujer, o sea, por todas esas cosas que nos criminalizan, que nos acusan, no está bien. Y hablando del tema de Margarita, pues entonces sí, ¿cómo quiere gobernar? ¿Y cómo llega a hablar de mujeres cuando se viste como hombre? Pero justo, no porque le guste, porque si a ella le gusta, qué bueno.
Adelante, es que sí.
¿No? O sea, si a mí me gusta vestirme, y digo otro ejemplo, mi hija, ¿no? Que ella sí me dice, mamá, yo a la escuela no voy a llevar jumper, ¿eh? A mí no me gusta. Y si la maestra me regaña, pues no me importa. Entonces, vístete como quieras, pero porque tú lo quieras, no porque alguien te diga cómo tienes que vestirte, ¿no? Mal.
Sí, eso, que a fuerzas tenemos que estar maquilladas, que ahora muchas de las candidatas las están maquillando y las están maquillando de más. Hay muchas que se pierden su esencia. Nuestra candidata Citlali es como muy ella, ¿no? A la senadora. Entonces yo creo que así tenemos que ser, porque ella no le gusta, y creo que no le gusta porque se presenta así a todos lados, y está bien, porque a ella así es. Y si nos están maquillando cuando no nos maquillamos, pues ¿qué nos está pasando? Esa es una violencia. Entonces eso es porque nos están disfrazando de mujeres.
Sí, no, y definitivamente pues estamos hablando que Morena es un partido del cambio, y en ese cambio pues tiene uno que ser auténtico, ¿no? Ya no estar tomando los roles que nos han impuesto, y que pues ahora como vas a salir en la tele, pues tienes que ponerte esto, y que vas a ir a hablar como en el caso de Margarita, regresamos, te tienes que vestir así, así, asado. Entonces yo creo que no es ni correcto ni justo. ¿Alguien más quiere abonar a este asunto?
Sí, no, Pati me dijo, va a ser al programa de radio y ni siquiera me peiné, oye. No me dio
tiempo. Igual y te gusta, no, te gusta peinarte, no hay problema, ¿eh? Aquí no hay ningún problema. Aquí
no
hay ningún problema.
No, la verdad es que creo que eso es parte de la esencia de la mujer, ¿no? Si nos gusta maquillarnos, maquíllate sí, por gusto. Si te gusta ponerte minifalda, hazlo por gusto, ¿no? Hay que romper precisamente con esa parte de salir a la calle y sentirnos miradas, acosadas. Claro que no, ¿no? Nosotras tenemos que pasar el ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las nuevas generaciones, porque pasaron generaciones para ser lo que ahora son, para pasar lo que ahora pasamos. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que fomentar eso para que las cosas cambien. Entonces, la mujer bella siempre.
Creo que llegamos a un tema que es muy importante, pero que es el empoderamiento, ¿no? O sea, decidir qué hacemos. Yo diría, habitemos nuestro cuerpo realmente, no dejemos que otros nos determinen. Vamos a habitar nuestro cuerpo, este cuerpo que es nuestro territorio y este territorio que es político, ¿no? Eso es, tenemos que habitarlo porque eso somos, porque decidimos hacer, pero decidámoslo. Si decidimos estar en casa, pues decidámoslo, pero que no nos determinen la vida nosotros de alguna manera. Entonces yo les preguntaría, por último, así muy rápidamente, ¿cómo creen que se podría parar el acoso en este ámbito del que estamos todas inmersas, que es Morena?
Pues uno, y lo principal, levantar la voz, o sea, no quedarte callada, no sentirte culpable de que, ay, es que a lo mejor yo sí lo saludaba muy amablemente, ¿no? Porque es cierto, confunden la amabilidad con que hay oportunidad, y eso es una gran mentira, ¿no? Pues lo principal es alzar la voz. O sea, en el momento en el que cada vez más empieza a alzar la voz, más, o sea, lo van a dejar de hacer, ¿no?
Gracias. Creo que la base es amarnos. Amarnos a nosotras mismas, y entonces en la medida en la que nosotros nos amemos, viene el respeto hacia nosotras. Si nosotros nos generamos respeto, nos generamos amor, nos generamos educación para con nosotras mismas, es lo que proyectamos a la demás gente. Entonces, creo que hay que amarnos, hay que cuidarnos, hay que respetarnos, y ese sería un gran, gran paso para nosotros.
La misma pregunta le haría yo a Emma.
Sí, claro que sí, mira, yo siempre he sido muy repetitiva en estos programas, en el sentido que parte también fundamental, aunado a lo que las compañeras dicen, yo creo que la preparación, no es, si nosotros dejamos de ignorar muchos temas, incluso como mujeres, temas que nos atañen como mujeres, eso nos va a abrir otro camino, otra perspectiva. Entonces, básicamente es una preparación. Yo no hablo aquí de educación porque luego a veces nos confundimos, tenemos desafortunadamente esa situación de educación, creemos que son otras cosas que igual y son parte, pero finalmente yo creo que acercarnos a los libros, acercarnos a los talleres, a las conferencias, a todo lo que nos dé conocimiento, eso es también parte importante para que haya un cambio desde nuestras conciencias. A ver, la filósofa que me corrija,
yo,
por favor.
Déjame, yo creo, ustedes saben, creo que mi profesión es trabajar, soy psicoterapeuta corporal, y mucho de lo que nosotros, nuestro cuerpo, decía Alice, habitemos nuestro cuerpo, y no lo habitamos. A veces, para poner límites, no te acerques más, no lo podemos hacer porque creemos que eso es grosero, porque culturalmente nos han enseñado a no decir no, ¿sí? Porque no es malo, no es cierto, tenemos que aprenderlo. Muchas veces de los talleres que yo doy es pon límites, no porque venga alguien y te diga por favor, no me puedes tocar, no puedes llegar desde atrás y abrazarme, porque es no quiero. Eso es lo que tenemos que ir trabajando. ¿Cómo vamos a parar esto? Es, nosotros hemos estado trabajando, les digo que queremos hacer un protocolo para poder llegar y saber dónde vamos a denunciar en Morena cómo están el hostigamiento y el acoso con nuestras compañeras o con nosotros.
Bueno, yo quisiera, tenemos una invitada que viene de San Andrés Tuxtla, que no ha participado, pero que me gustaría que nos dijera algo sobre cómo se vive la violencia en San Andrés Tuxtla. Si te quieres acercar, Tita, Tita Toto Cortés. Ariadna Toto Cortés.
Conocida por Tita, pero bueno, Ariadna.
Pues bienvenida, Ariadna, por favor.
Muchas gracias. Bueno, allá en San Andrés Tuxtla, ahorita todavía vivimos en una calma. Ajá, todavía apenas empiezan a sentir los, ahora sí, los sicarios, que se está acercando mucho la violencia. Se está acercando mucha violencia por el arco. Pero nosotros, ahora sí, los vecinos nos ayudamos entre nosotros mismos. Sí, ya nos hablamos, nos decimos y estamos al pendiente. No es que seamos chismosos, pero estamos al pendiente de nuestra familia, de las personas. Como es un pueblo todavía chico, nos logramos todavía saber cómo se llama el vecino, cómo se llama todavía los que viven en la ciudad. No sabemos quiénes somos. Por lo tanto, el simple hecho de contestar saludos, de ser educados, eso manifiesta que podemos tener la cooperación entre todos, ¿no? Ser amables, y todo eso nos ayuda bastante para poder tener una buena, ¿cómo le diré? Cooperación entre todos. Eso es la educación que tenemos entre, que se ha perdido. Por ejemplo, en la escuela del civismo, cuando yo estaba chica, teníamos el civismo, en el cual de saludar, ayudar a los ancianos y todas esas cosas, que ahorita la educación la quitaron. Por lo tanto, ¿qué es lo que le enseñan al niño? El niño no le enseña a respetar a los adultos, a los entre ellos mismos no se respeta. Por lo tanto, se está perdiendo todas esas cosas que son buenas para nosotros mismos, para la cultura y para lo en general. Eso es lo que ha sucedido. Por lo tanto, tenemos tanta violencia, y de eso los narcos se aprovechan, porque no hay mucha desunión entre familia, y la pobreza que se ha generado, porque muchas veces ahora sí los gobiernos no están trabajando como deberían de trabajar. Por lo tanto, necesitamos un cambio. El cambio, pues ahorita, para el momento, para mí es Morena, y la mayoría en San Andrés, Morena.
Pues sí, efectivamente, porque esta descomposición social de la que hablamos, no se han perdido los valores, se ha perdido todo, todas las virtudes, todo lo que realmente como pueblo, como cultura tenemos. Pero ¿qué pasa? Estos gobiernos priistas, panistas, vendepatrias, ellos hemos visto, y eso nos queda claro, cuántos de ellos tienen sus familias fuera de nuestro país. Por eso no les importa. De por sí, como bien mencionó Carmen, ellos ya perdieron el piso, la realidad, no sé. Ya ven, este señor, que yo tengo tanto coraje con él, que les daba agua a las criaturas. O sea, no es posible que sigamos permitiendo esto. Y definitivamente el licenciado Andrés Manuel es la opción, porque él sí ha visto desde todos sus gobiernos, desde todas las partes en el que él ha intervenido, que ha tenido esa mano, esa oportunidad de tratar de cambiar, lo ha hecho. Y ahí está su historia. Y todos los que tengan duda, que se acerquen. Afortunadamente hay muchos medios para ver que no estamos mintiendo. Entonces, definitivamente sí es muy importante no recobrar esos valores que hemos perdido. Pues vamos a un breve corte y vamos a regresar con aquí la compañera Ceci. Muchas gracias por seguir con nosotros.
¿Qué me compromete?
Hoy le digo la bamba, hoy le digo la bamba. que la gente ya quiere, que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación.
En mi casa me dicen, oh, en mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono,
oh, porque yo no traiciono nunca, y que me deben ser lo más alto, lo del cerro más alto, viene llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
En las plazas y pueblos,
¿dónde?
En las plazas y pueblos, en las ciudades, en las playas, desiertos,
¿dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando, ya se escuchan cantando, y se dando el cambio verdadero.
El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
¿Quién es corrupto y traidor? Se acabó la chamba.
Hoy declaro por la bamba que va ganando la voz. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso les quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles
y la gente contenta se va juntando. Qué bonita la banda,
sí, qué bonita la banda.
Carlos Liborio Ponce, José Muñoz,
Ángel Mendoza, Víctor Velázquez, Luciano López, Flor Rodríguez y César Díaz. Les agradecemos mucho que nos estén sintonizando y continuamos con nuestra charla. A ver,
entonces, bueno, por favor. Yo sí quería retomar un poquito algunas cosas. Hace rato que se hablaba de violencia y esta parte de cómo se justifica la violencia hacia las mujeres. Me acordé de un caso de violencia que hubo para una mujer joven en un Uber. Ella iba con algunas copas y entonces dijeron, bueno, pero iba tomada, ¿no? O sea, y yo dije, ¿se justifica que la maten por ir con unas copas de más cuando a los hombres jamás se les cuestiona, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en cuestión del lenguaje, ese es por un lado. Por el otro lado, yo quería hablar de cómo queremos hacer un protocolo en Morena. Ya ha habido casos, lo sabemos, hace poco hubo una disculpa pública para nuestra compañera Yoselín, que había sufrido hostigamiento, acoso de un compañero. Es delicado el asunto, pero tenemos que hacer un protocolo donde lleguen las mujeres y puedan acceder, a lo mejor inclusive digital, para que no se dé el caso público, pero que se atienda a estos casos. Y la otra cosa que quería comentar, que nos comentó nuestra compañera Diana Toto, cuando ella dijo, nos comunicamos en el pueblo, y eso puede ser chismoso, yo diría que conservemos la colectividad, eso es bien importante. En la ciudad se ha perdido esa colectividad. La comunidad, o sea, tenemos que estar en contacto. A veces ni siquiera sabemos quién vive enfrente. Si está, luego dicen, ¿por qué no se dieron cuenta que robaron, que atacaron? Porque se nos ha perdido la colectividad. Esa comunidad que hay que rescatar y que no hay que perder, a Diana, creo que es muy importante, ¿no? O sea, que yo me entere si el vecino está bien. Bien, yo pues agradezco a todos la audiencia por este espacio y en particular, bueno, a la Secretaría Estatal.
Pues muchas gracias. Es el programa para ustedes, para las compañeras que vienen de las delegaciones y por supuesto para ustedes. ¿Quieren decir algo, Carmen, por favor?
Sí, solamente agradecerles a las invitadas su tiempo, su presencia y las experiencias que nos están compartiendo. Eso es una parte muy importante para la inteligencia emocional, porque a partir de la experiencia se generan muchas emociones. Es cuanto, y también un saludo a mis compañeras que nos están escuchando y a la secretaria Guadalupe Juárez y a todas. Es cuanto.
Gracias, Carmen.
Hace un rato que hablaba de que a veces confundimos, y sí, la educación con la preparación. Recordaba una estadística que decía que las mujeres entre mayor, más preparadas estén, duran más tiempo solteras, ¿no? Y la verdad es que a mí me da gusto, porque entonces, y digo, qué bueno, y sigan así, mujeres, o sea, eduquen a sus hijas para que estudien, viajen, no para que busquen un marido, ¿no? Entonces, si esta estadística es cierta, pues qué bueno. O sea, que si es por eso,
bienvenida sea.
Bienvenido sea, ¿no? Y la otra que, rápido, que decía Ceci, ¿no? De si se justificaba que la violaran o la asesinaran porque iba borracha, ¿no? O sea, se justifican los hombres en todo. O sea, es que yo, porque yo iba borracho. Ah, porque entonces la violó porque ella iba borracha, porque él iba borracho. Ese problema es él, que de cualquier manera lo hace, ¿no?
Sí, definitivamente tiene que haber un cambio radical y yo creo que tenemos que estar inmersos todos, ¿no? Nos indica aquí nuestro ingeniero que por favor ahí es donde ya no nos quiere, ¿verdad? que nos despidamos rápidamente porque estamos a punto de terminar el programa. Si eres tan gentil de darnos tu último comentario, por favor, para cerrar algo.
Primero agradecerles la invitación. Dos, que sí vayan a la escuela, haciéndole promoción a Pati, y tres, que si nos ayudemos todas y nos empoderemos todas.
Muchas gracias.
Te voten por Morena.
Por supuesto.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Creo que esta charla se quedó en un continuará, entonces no nos hace falta tiempo y nos hace falta más para desmenuzar cada tema. Entonces yo me despido diciéndoles que detrás de cada mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día. Así que muchas, muchas gracias por la invitación y con gusto esperamos volver.
Claro que sí, esta es su casa. No, ninguna amenaza. Bienvenidas. Pati, por favor.
Pues gracias. Yo creo que con Liz y con José nos estamos encontrando y vamos a seguir trabajando. Y así como dice Liz, continuará, y no solamente continuará aquí, sino continuará en Contreras para seguir trabajando y continuará en las escuelas para seguir. Muchas gracias, Emma, muchas gracias, Guadalupe, y estamos trabajando.
Muchas gracias, ingeniero Rubén.
Gracias, ingeniero.
Bueno, yo también me despido, sin antes decir, habitemos nuestro cuerpo como mujeres, ya no dejemos que nos determinen. Entonces, habitémoslo, hagámoslo nuestro.
Gracias, Ceci.
Y así como habitamos el cuerpo, hacemos las emociones, las tenemos que estabilizar dentro de nosotras mismas.
Pues bien, muy bien, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida, que ella es una compañera que siempre está atenta a nuestro programa, y lo cual agradecemos enormemente. Rosario, te mandamos un abrazo, todas, te queremos. Ojalá que algún día nos hagas favor de estar aquí con nosotras. Aquí serás bien recibida para que podamos escucharte. En los controles estuvo como cada martes nuestro gran amigo el ingeniero Rubén Ramírez Herrera.
Muchas gracias.
En alguna ocasión que nos hable de su taller, que también es muy importante, dado que en esta nueva era todo lo que es lo digital, el Facebook y el Twitter y todo eso, él es un gran profesor que tiene mucha paciencia, mucha sapiencia, y todas las que han tomado el curso con él también están muy agradecidas, porque finalmente es parte también de que las mujeres debemos prepararnos en ese sentido. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, que yo estoy siempre cerca, ahora Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen provecho los que continúan comiendo. Un abrazo.
Gracias.